Objetivo: celuloide. Buenas noches, soy Alba Espósito y vengo con el segundo programa de Objetivo Celuloide. Hoy vamos a terminar con el tópico de que los lunes siempre son malos y vamos a añadirle a la noche unas gotas de esa magia que se forja secuencia tras secuencia. El repaso a la actualidad de esta semana viene cargado de estrenos y, sobre todo, de nuevos proyectos cinematográficos de caras muy reconocidas en esta esfera. Angelina Jolie acaba de firmar su próximo proyecto, África, gracias al que volverá a situarse detrás de las cámaras como directora. Esta película recogerá la vida del arqueólogo y paleontólogo Richard Leakey, quien dedicó gran parte de su trabajo en el continente africano a proteger a elefantes y rinocerontes de la caza furtiva. Todo apunta a que este será un proyecto de Skydance Productions, en el que la directora volverá a contar con Eric Roth como guionista, conocido por sus trabajos en The Insider o El curioso caso de Benjamin Button. Angelina Jolie parece haberle encontrado el gusto a eso de dirigir, pues desde que debutase en 2011 con En tierra de sangre y miel, no ha parado de sorprendernos con su nueva faceta de directora. En diciembre llegará a las salas Invencible, un drama sobre la Segunda Guerra Mundial en el que mantiene el tono belicista de su primer trabajo. Actualmente, la actriz y directora se encuentra rodando By the Sea, un drama en el que se dirige a sí misma y a su marido, Brad Pitt. Quien también vuelve a sentarse en la silla del director es Tim Burton, con su nuevo trabajo Big Eyes, que supone un abandono al menos momentáneo de la animación. Este nuevo proyecto nos aleja de ese universo un tanto surrealista al que Tim Burton nos tiene acostumbrados y nos introduce en la dramática historia de Margaret Keane, una artista estadounidense que fue reconocida en la década de los 50 por sus pinturas de niños con ojos grandes. Tras unos largos años en los que sus pinturas salían a la luz como si fuesen obra de su marido, Margaret, a quien da vida Amy Adams, decidió romper su silencio llevando el caso a los tribunales. Esta historia, que nos reconstruye Tim Burton, se estrenará el 25 de diciembre en Estados Unidos, pero tendremos que esperar algo más para poder disfrutarla en las salas de nuestro país. En el cine de terror, esta semana tenemos que hablar de Paranormal Activity, aquella película de bajo presupuesto que pretendía enmarcarse en el cine de terror independiente y que resultó ser altamente rentable. Esta nueva secuela es ya la número 5 y se presenta bajo el título Paranormal Activity: The Ghost Dimension. Los seguidores de esta saga están de enhorabuena, pues su estreno mundial se ha adelantado de octubre de 2015, como estaba previsto, a marzo de ese mismo año. Siguiendo con las secuelas, la de Magic Mike, aquella película dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Matthew McConaughey, saltará a la gran pantalla bajo el título Magic Mike XXL. Este nuevo proyecto se encuentra en pleno proceso de rodaje y trae muchas novedades. En primer lugar, el que fuese su director desempeña ahora un papel algo más secundario como director de fotografía y cede su puesto original a Greg Jacob. Por otro lado, Matthew McConaughey parece haberse cansado del striptease y ha decidido no participar en la secuela. El protagonista del film será ahora Channing Tatum, junto a Matt Bomer, Cody Horn o Demi Moore. La Isla Mínima es el último trabajo de Alberto Rodríguez y promete ser una de las películas del año, a juzgar por las críticas que ha recibido en su presentación en el Festival de San Sebastián. Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez dan vida a dos detectives que se adentran en las marismas del río Guadalquivir a principios de los 80 para investigar la desaparición de dos chicas. Nuestra sección de directores recibe hoy a un imprescindible del mundo del cine, Martin Scorsese.
(Risa)
autor es ampliamente reconocida tanto por el público como por los colegas de profesión, y es por esto por lo que ha sido galardonado con varios premios, como un Oscar, 3 Globos de Oro, 2 premios BAFTA o un Primetime Emmy. En la actualidad, sus trabajos son parte casi inseparable de Leonardo DiCaprio, actor que se ha convertido en protagonista de sus últimas obras, como Gangs of New York, El Aviador, Infiltrados, Shutter Island y El Lobo de Wall Street. El propio actor reconoció que Scorsese le había salvado de convertirse en el tipo de actor al que parecía estar destinado al principio de su carrera, y que gracias a él había llegado a ser el actor que realmente quería ser. Sin embargo, para conocer un poco más a Martin Scorsese, no podemos quedarnos en su lista de premios o de trabajos más populares. Tenemos que viajar en el tiempo y situarnos en el momento en que un joven Scorsese comenzó a poner los cimientos que sirvieron como base para empezar a construir la estructura del afamado director que es hoy. La infancia de este director es crucial para entender algunas de sus obras. Scorsese proviene de una familia italoamericana y católica que vivía en Little Italy, en Manhattan, lo cual explica muchas de sus líneas argumentales, como la del documental Italian American, estrenado en 1974 y que tiene como protagonistas a sus padres. Esta no es la única vez que los padres de Scorsese han aparecido en producciones de su hijo, ya que participaron como actores secundarios en algunos de sus trabajos. Además, durante los primeros años, la madre de Martin Scorsese trabajó como proveedora de comida en las producciones de su hijo, mientras su padre estaba ocupado en el departamento de vestuario. Scorsese se licenció en la Escuela de Cine en 1964. Y tras realizar un corto llamado The Big Shave, estrenó su primer largometraje bajo el título Who is that knocking at my door? Pero fue con su obra Malas calles con la que Scorsese definió su estilo y su carácter como director, y con la que no solo su nombre empezó a ser muy conocido entre la crítica, sino también el de Robert De Niro, que tuvo un papel secundario en esta cinta. Unos años después, en 1974, Scorsese cambió de registro para dirigir el drama Alicia ya no vive aquí, título que hizo que su protagonista, Helen Burstyn, ganase un Oscar a la mejor actriz. El verdadero éxito de Scorsese llega con Taxi Driver, una película protagonizada por Robert De Niro que consiguió la Palma de Oro del Festival de Cannes. Durante la década de los 80, Scorsese nos regaló títulos como La última tentación de Cristo, El color del dinero o After Hours. Por otro lado, el gusto por la música le ha llevado a dirigir algunos de sus trabajos dentro de este registro, como No Direction Home sobre Bob Dylan o Shine a Light sobre los Rolling Stones. Podríamos estar hablando horas de Scorsese y sus trabajos, pero esperamos que este breve repaso a su carrera os haya animado a querer conocerle un poquito más de cerca. Casablanca no solo encabeza la lista de las películas más románticas que hemos podido ver en la gran pantalla, según el Instituto Americano del Cine, sino que hoy también abre nuestra sección de curiosidades y anécdotas. ¿Sabías que la frase "tócala otra vez, Sam" nunca llegó a pronunciarse en la película? Los protagonistas de la misma, interpretados por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, dijeron "tócala, Sam", porque era lo que dictaba el guión. Posiblemente la confusión encuentre su origen en una obra de Woody Allen, que se estrenó en 1972 y que se presentó con el título "Tócala otra vez, Sam". En esta película, el protagonista recibía consejos de un imaginario Humphrey Bogart. Quizás venga de ahí la equivocación. Rompiendo con el romanticismo, nos trasladamos al universo Tarantino, en el que hemos encontrado un claro paralelismo entre Kill Bill Volumen 1 y algunas de las películas de Bruce Lee. La pelea de la protagonista con los 88 maníacos se parece mucho a la de Bruce Lee en Fest of Fury. Por otro lado, el traje amarillo en el que se enfunda Uma Thurman está inspirado en el que llevaba Bruce Lee en The Chinese Connection. Estas no son las únicas curiosidades que podemos encontrar en los trabajos de Tarantino, que están repletos de excentricidades, como la marca ficticia de cigarrillos Red Apple, que aparecen fumando todos los personajes en sus películas. James Wan, el director de la película de terror Saw, aseguró en los extras de la versión en DVD que muchas de las escenas del film estaban basadas en pesadillas que habían tenido de pequeños él y el guionista. Las películas de terror suelen estar cargadas de efectos especiales que hacen que parezca más creíble que algo sobrenatural esté ocurriendo en el set. Pero cuando se estrenó El Exorcista, en 1973, las técnicas no estaban todavía muy desarrolladas, y la actriz que daba vida a la madre de Regan se hizo daño en la espalda porque el arnés no estaba bien sujeto cuando tenía que simular que la cama de su hija la empujaba contra la pared. Así que el grito que se oye en esa escena es más bien de dolor que de miedo. Muchas veces, los actores y las actrices que vemos en el papel de protagonistas en el cine no son los que se pensaron en un principio. Esto le ocurrió a Dakota Fanning con Si decido quedarme, una película que iba a protagonizar pero que al final no pudo ser, y es que fue Chloe Moretz quien se llevó al final el gato al agua, ya que parecía encajar más como protagonista de este drama romántico que se ha estrenado este mes de septiembre. Algo parecido pasó en El silencio de los corderos, en la que Sean Connery rechazó el papel protagonista que al final interpretó Anthony Hopkins. Esta semana estamos muy trascendentales y, alejándonos de la tónica del lunes pasado, queremos recomendaros Volver a nacer. Dirigida por Sergio Castellitto y protagonizada por Emil Hirsch y Penélope Cruz. La película es una adaptación de la novela La palabra más hermosa, de Margaret Mazzantini, que se enmarca en el asedio a Sarajevo en 1992. En este trabajo, el director nos señala un recorrido intimista por las emociones de los protagonistas de la película, en la que sin duda el contenido le gana la batalla a la forma. Volver a nacer nos muestra una historia en la que, como casi siempre, hay nudos que es mejor desatar, porque la obstinación y la búsqueda desesperada por materializar el amor casi nunca es el camino adecuado. Nos despedimos hasta el próximo lunes con una frase que pronunció Martin Scorsese: las películas tocan nuestros corazones, despiertan nuestra visión y cambian nuestra forma de ver las cosas. We skip the life and then go.